lo que te contamos ahora es posible que tú que nos escuchas pienses que eso de las sectas destructivas es cosa de las películas o de algún grupo aislado. Pues es un error. La policía alerta de que cualquiera, insisto, cualquiera, puede caer en manos de estos grupos. Basta un mensaje adecuado recibido en un momento de vulnerabilidad para que aumente de forma exponencial el riesgo de ser captado por una secta. Para que te hagas una idea, solo en lo que llevamos de año, la Comisaría General de Información ha desarticulado 3 de estos grupos, uno de ellos que actúa en Castellón desde hace décadas, especialmente peligroso. Analizamos ya este fenómeno de las sectas destructivas con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, Pablo, ¿y se puede hacer una clasificación de sectas destructivas?
Pues no, la verdad es que no se puede hacer. No hay una secta tipo. De hecho, cada secta vende su producto en función de la demanda que existe en cada momento. Y en esto, por ejemplo, ha tenido una incidencia importante la pandemia que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Tampoco hay líderes con un perfil determinado, más allá de que efectivamente existe una capacidad de todos ellos de persuasión y tampoco existe una única forma de actuar de estos grupos. Pero claro, sí que hay algunas cosas que son comunes, ¿no? La primera, los daños que provocan, que son muy duros. En ocasiones hay que decir que son hasta irreversibles en función del tiempo de permanencia en ese grupo, porque cuanto más tiempo permaneces en ellos, pues mayores son los estragos. Pero la segunda característica común es que utilizan técnicas de manipulación coercitiva para controlar al adepto, ya sea mediante el consumo de sustancias psicoactivas o simplemente con charlas, con las convivencias, con este tipo de reuniones extrañas que a veces se producen, ¿no? Lo mismo sucede con las víctimas. Tampoco las hay de un solo tipo y ni siquiera el nivel económico, cualificación profesional o nivel cultural son determinantes. El factor que desencadena la captación puede ir desde la mera curiosidad a individuos que quieren vivir experiencias diferentes o incluso a gente que está desesperada porque le han diagnosticado alguna patología muy grave y entonces necesita creer que el líder de esa secta les puede curar.
Uh-huh. Oye, Cruz, aunque no haya una clasificación como tal de estos grupos sectarios, en 2 de las operaciones de este año sí ha coincidido que sus fieles participaban en rituales con consumo de sustancias psicoactivas, ¿no?
Así es, Pilar. Fueron en octubre y noviembre en Asturias y en Barcelona y con ese tipo de sustancias que eran diferentes, pero tenían eso en común, que eran psicoactivos, los líderes lo que consiguen es que el individuo sufra una distorsión de la realidad, el captado. En la primera operación, en Langreo, Asturias, fueron detenidos 4 miembros de una secta neochamánica que organizaba ceremonias con la particularidad de que solían acudir menores. Este líder es de nacionalidad sueca, era quien oficiaba estos rituales por varios puntos de España, por toda España, y vendía entre sus adeptos rapé, esa sustancia tan literaria, ayahuasca y yopo. Y según la investigación, se valía de esas sustancias psicoactivas para facilitar tanto la captación como el control de los adeptos una vez que ya habían sido captados. Y además su venta era la vía de financiación de este líder y de su familia. La segunda operación, Pilar, se hace en la comarca de Berguedá, en Barcelona. Aquí hubo 2 detenidos y los agentes actuaron justo cuando iba a comenzar uno de esos rituales en el que se ofertaban también psicoactivos. Había una mujer que se anunciaba como sacerdotisa chamánica, psicoterapeuta y coach, tú imagínate. Y era presentada como mujer medicina por las sustancias que suministraba y asistida por el músico medicina. Lo más grave de todo es que en ambos casos estas sustancias se empleaban como sustitutos de terapias tradicionales o de medicamentos tradicionales, lo cual es peligrosísimo, claro.
Oye, Pablo, ¿y cómo se produce la captación? Creo que es importante conocer esto, ¿no?, para intentar evitarlo, además.
Sí, pues la verdad es que las que actúan como estas dos sectas de las que antes hablaba Cruz, lo normal es que se capten a los fieles pues por redes sociales abiertas, y a partir de ahí pues comienza el engaño, ¿no? Porque, por supuesto, no van a informar ni de cuáles son sus métodos, ni de su doctrina, ni de qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Para sobre todo, que es controlarlos, ¿no? Porque si dicen esto, pues naturalmente les iba a bajar la clientela. Los que les llevan a los lugares de retiro, donde, por supuesto, no hay nadie capacitado para atender a quien sufre un problema médico, y esto la verdad es que es puridad. Primero, porque se pone en riesgo la vida de la gente, y segundo, porque en cuanto hay consumo de sustancias psicoactivas sin autorización médica, ya existe un delito contra la salud pública. Es verdad que por ahora, y esto sí que hay que decirlo, no se han detectado muertes relacionadas de forma directa con esos consumos, pero hay que tener en cuenta que esos efectos duran durante muchas horas y las víctimas pueden sufrir las consecuencias cuando ya ha terminado el ritual y abandonado el lugar de la reunión. Es decir, se pueden producir las muertes bastantes horas después. Por lo tanto, a establecer esa causa-efecto siempre es complicado, ¿no? Estas sustancias, lo que sí hay que decir, es que provocan brotes psicóticos, taquicardias, hipertensión, de tal forma que, como podéis ver, pues no es ninguna broma de lo que estamos hablando.
No, ninguna broma, desde luego. Oye, Cruz, ¿cómo son esos retiros donde se hacen estos rituales?
Por lo que nos cuentan, los fieles suelen pagar en torno a 150 euros por cada toma o retiro y tienen la posibilidad ahí de probar varias sustancias, cada una con su tarifa aparte. Cada retiro dura como poco una noche, empieza por la tarde anterior, y también hay otros más amplios de fin de semana, más profesionales, si quieres, entre comillas, en los que se dan charlas, se intercambian experiencias, interpretaciones de lo que se ha vivido con ese consumo, y todo dirigido por esos líderes o seres superiores, como los llaman ellos, que los adeptos creen que son, y que, entre otras cosas, lo llaman así por efecto de esas sustancias, ¿no? Los consumos se revisten de rituales y se envuelve todo en un halo de espiritualidad, por supuesto, con música, por ejemplo, que invita a la introspección, y utilización de copas, de cálices que le ofrece el chamán. En fin, la parafernalia la montan, no es solo les dan la sustancia y ya está, ¿no?
Pues ojo, ojo con...